Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Con el espejo vamos a irnos hasta la India porque allí a partir del 13 de octubre van a tener una nueva santa conocida por sus obras de caridad con los más pobres de los pobres y que muchos comparan con la Madre Teresa de Calcuta.
Pues así es la hermana María Teresa Kiramel Mandikiyan, que nació en el estadio de Kerala en 1876. Era la tercera de cinco hijos de una familia que se arruinó por las dotes a las que tuvo que hacer frente su abuelo para casar a sus hijos. Ya a los 10 años María Teresa desobedece a sus padres que querían casarla y elige vivir en austeridad y en sencillez. Duerme en el jardín de su casa en vez de en la cama de su habitación porque dice no poder dormir cómodamente mientras Jesús fue colgado en la cruz con tres clavos. Los ayunos y oraciones preocupaban a su madre, que cuidaba su alimentación, pero ella se encargaba de dársela a sus vecinos más necesitados. Muere su madre y a los 15 años comienza junto a tres compañeras de su parroquia un trabajo caritativo con los pobres y marginados de Kerala, al tiempo que ofrecía sus oraciones y penitencias por la conversión de los pecadores. Como el padre Pío, recibió los estigmas de la pasión que escondía bajo sus ropas y de sus levitaciones fueron testigos numerosas personas. Llevó una vida mística de oración y de penitencia austera, visitando a pobres y enfermos de cualquier origen social o religioso. Quería fundar una casa de retiro y oración, pero al darse cuenta de que los carismas de las clarisas y carmelitas no respondían a su inquietud espiritual y con la ayuda y el consejo de su director espiritual, el padre Josep Vitallatil, fundó en 1914 la Congregación de la Sagrada Familia, una orden que hoy día cuenta con 2.000 monjas y 200 novicias que trabajan en escuelas, en hospitales, albergues, escuelas de enfermería y hogares para discapacitados mentales y físicos. La nueva santa y mística india fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2000 y subirá a los altares en octubre. Como siempre en el espejo, lo primero vamos a en este momento al avance de las noticias que hemos estado siguiendo durante esta mañana, hoy con Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos en Burgos, donde continúa la semana de misionología.
Es la edición número 72 que se prolongará hasta el jueves y servirá como preparación del Congreso Nacional de Misiones que tendrá lugar en Madrid en septiembre.
Seminaristas de distintas diócesis se reúnen en Madrid en un curso de verano.
Esta mañana la ponencia ha sido de José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, sobre el origen y desarrollo del catecumenado, y esta tarde los seminaristas peregrinarán al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
Cáritas Castilla-La Mancha y Cáritas Aragón ponen rostro a la exclusión.
Después de la presentación a nivel nacional del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, Cáritas presenta ahora sus datos por comunidades autónomas, deteniéndose en aspectos como la economía, la familia, la vivienda, la educación o la sanidad.
Y les presentamos una nueva web contra la trata de mujeres.
Proyecto Esperanza lanza el rediseño de su web con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario. Proyectoesperanza.org quiere facilitar la labor de comunicación e incidencia de la entidad, con secciones nuevas, testimoniales y más documentación disponible sobre la labor que vienen realizando desde hace 20 años en la lucha contra la trata de mujeres.
Y el escritor británico Tolkien se hizo famoso por crear las aventuras de Frodo, Aragorn y Gandalf, pero no todo el mundo conoce la fe católica que profesaba. Nos lo cuenta en el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino. Atentos a estas palabras. María cantó en este mundo a continuación. Oyeron surgir su canción sobre niebla y sobre la nieve de la montaña. Así se escucha el texto menos conocido de Tolkien, el creador de El Señor de los Anillos. Te contamos la historia de cómo este famoso escritor escribió un poema a la Virgen María, en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, la entrevista en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine. En 13.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo,
Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viejecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En la entrevista de hoy del Espejo nos acercamos hasta Almería para conocer más de cerca la Fundación Artcupa, que comenzó su andadura hace algo más de un año de la mano del párroco de Vera, Carlos María Fortes, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, bienvenido. Lo primero, cuéntanos cómo surgió, cómo se ha hecho realidad esta Fundación Artcupa, a qué responde el nombre y su trabajo.
Bien, hace ya unos años que un grupillo, un equipo de colaboradores, veíamos viendo pues que era necesario que hubiese laicos que se comprometiesen con su iglesia en una nueva evangelización e incluso el mantenimiento de nuestras propias estructuras para poder así potenciar la evangelización. Y creo que la estructura fundacional surgió de eso, ¿no? Viendo que los pilares que sustentan nuestra sociedad son el arte y la cultura. Y al final tenemos un patrimonio inmaterial y material. Y el inmaterial son los nuestros, por los que apostamos. Y el material es lo nuestro que lo necesitamos para que así podamos seguir promoviendo aquello que hace la Iglesia, ¿no? En su labor social y en su labor religiosa y evangelizadora. Sí. Y así que fue como surgió esta estructura fundacional. Sí.
A pesar de la juventud de la Fundación, sabemos lo más reciente, que el Papa se interesó por ella y que te llamó, te hizo una llamada y tuviste un encuentro también. ¿Cómo fue esa llamada y ese encuentro?
Bueno, nosotros no pensábamos en ningún momento que esto pudiera ser así. Es decir, que sí es verdad que con la ilusión de este equipo de voluntarios que creamos ese patronato, pues escribí una carta a la Santa Sede pidiéndole al Santo Padre pues que nos diese su bendición. Y en esa carta sí efectivamente hablábamos un poquito de la idea fundacional, ¿no? Cómo a través del arte, la cultura y el amor por el patrimonio que son los nuestros y lo nuestro, queríamos provocar esa nueva evangelización. Pero nunca pensábamos que iba a responder, hasta que una mañana pues me suena el teléfono y me dice bueno que era el padre Jorge, que era el Papa Francisco. Y después de una conversación, la verdad que entrañable con él, pues me dice, bueno, me pedís en vuestra carta que os gustaría venir a verme. Digo, pues Santo Padre, si es posible, sí. Dice, ¿cómo lo tiene? Digo, discúlpeme, pero ¿cómo lo tiene usted, no? Y después de eso, pues nos dio cita el 22 de marzo, del pasado marzo, en Cuaresma, antes de Semana Santa, pues para ir a Santa Marta a presentar el proyecto.
¿Cuál es lo que más le ha llamado al Papa, el interés del Papa por esta iniciativa? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Pienso que de algún modo, si hay algo novedoso, es que lo que queremos es primero ser una iglesia en salida. ¿En qué sentido? Es decir, que queremos estar en el mundo de la cultura y el arte actual, pero no desde el ámbito religioso, que por supuesto que sí, es decir, nos presentamos como una fundación civil, pero de humanismo cristiano y lo que la constituimos, salvo yo que soy sacerdote, el resto son católicos convencidos. Uh-huh. Pero que de alguna forma queremos estar como aquel altar que había al Dios desconocido, ¿no? Del que habla San Pablo. Pues queremos estar en medio del mundo de la cultura y del arte contemporáneo como otros más, dándole ese pigmento que es necesario en la sociedad. Y por otra parte, creo que la idea que él le ha podido llamar la atención, que yo no lo sé, ¿no? Pero, en fin, pienso que en general, pero de una forma especial, lo que queremos es que el sacerdote pueda ser sacerdote. ¿En qué sentido? Muchas veces nos pasa, cuando tenemos una labor pastoral, que también nos enredamos en una labor administrativa porque es necesaria, ¿no? Y sobre todo cuando dicen muchísimas veces, ¿no? Que es que la Iglesia tiene un gran patrimonio. Pues eso es lo más costoso de la Iglesia, ¿no? Es decir, mantener lo nuestro es muy dificultoso. Y luego, en un momento histórico de una gran escasez de clero, a veces el sacerdote tiene que estar implicado en labores administrativas y económicas que no son ni siquiera su papel. Recuerda aquella frase, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, de, hemos elegido varones prudentes entre nosotros para que sean ellos los que lleven esta labor, porque los apóstoles nos tenemos que dedicar a rezar y a evangelizar. Entonces, de esa manera, lo que queremos es que esta fundación sea un apoyo a esos sacerdotes que muchas veces, bueno, pues ven mermada su labor por tener que dedicarse a otras tareas. Yo le pongo un ejemplo de mi vida práctica, ¿no? A lo mejor un domingo intento preparar bien la liturgia, la homilía, poder hacer celebrar bien, con dignidad, y termina la misa y se me está cayendo una teja, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues pasen que tengo el rosario a 10 euros, ¿no? Y eso muchas veces, lamentablemente, es lo que queda, ¿no? Que el cura es aquel que está pidiendo dinero. Entonces, en la medida en que podamos hacer que crezca esta fundación, que ya digo, ahora mismo pues, es un bebé, ¿no?, un pequeño niño, pues queremos ir procurando eso, ¿no? Es decir, hacer que aquellos sacerdotes que tengan necesidades en ese tipo de estructuras que son necesarias para la Iglesia, para la evangelización, pueda ser también una mano que ayude a esta fundación.
¿En qué se ha plasmado hasta ahora la actividad de ARCUPA? ¿Cuáles son los proyectos? Sabemos que tenéis algunos ya en marcha en distintos sectores, en el patrimonio y en el mundo de las artes, ¿no?
Dividimos, efectivamente, la fundación se divide en tres departamentos, porque además es muy amplia, ¿no? Y cada departamento se gestiona y a la misma vez tiene un rendimiento económico para que eso pueda surtir efecto en el último fin, que es el patrimonio, ¿no? Entonces, en el campo artístico pues han hecho muchísimas actividades, pues desde teatros, algún musical que se ha estrenado, además que es nuevo, creado por la fundación, un musical que se llama Descubriendo el Mediterráneo. Tenemos un proyecto que se quiere instaurar de músicas en las catedrales, que se llama Catedral Centro de Arte. Y por ahí, bueno, pues esa línea va avanzando y poco a poco se va trabajando, y sobre todo se quiere trabajar con proyectos nuestros y en ellos llegar a jóvenes talentos que a lo mejor de otra forma no tendrían sitio en el mundo del arte. En el campo cultural, pues nos gustaría, en el tiempo, diseñar algún máster que sea novedoso, sobre todo fijándonos en la energía renovable y la tierra del medio, que lo que más tenemos es sol. En ese campo cultural también lo que se hacen son actividades de integración social, desde una escuela de hostelería, proyectos para formación de camareros. Ahora se está poniendo en función este verano una escuela para niños, ¿no? Es decir, para que aquellos padres que en verano son cuando más tiempo trabajan, sobre todo en el mundo de la hostelería, pues que tengan un sitio donde poder tener a sus hijos. Y en el campo del patrimonio, que es el último departamento, tenemos ahora mismo dos pequeñas iglesias que están restaurándose con la colaboración de dos hermandades y el Ayuntamiento de Vera, en la misma ciudad de Vera, que es donde está la sede de la Fundación. Y como primer proyecto importante, pues queríamos que fuese en la ciudad de Almería, porque es la sede donde ha surgido esta fundación, y es la restauración del Cerro de San Cristóbal, que es un proyecto que lleva adelante el Obispado de Almería, el Ayuntamiento y la Fundación.
Precisamente por eso le quería preguntar, don Carlos. Sí. María, quería preguntarte precisamente por eso, ¿por qué ayudas, con qué ayudas contáis tanto de dentro de la Iglesia como de otras administraciones?
Sí, nosotros, de alguna forma, para todos los proyectos sociales, lógicamente, pues intentamos acceder a subvenciones para ellas. Y, lógicamente, a eso se suma pues, todos los donativos de particulares que quieran aportar algo a esos proyectos concretos, ¿no? Tanto de estudios como de intervención social como laborales. Y en el campo del patrimonio, pues lógicamente, por ejemplo, pues este Cerro de San Cristóbal ha sido un convenio del Obispado de Almería junto con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de la ciudad de Almería es una parte de la parcela y la parte propiamente del monumento del Corazón de Jesús, pues la que se le ha asignado a la Fundación. Y la Fundación, bueno, contando con sus propios patrocinadores y patronos, lleva a cabo la labor de restauración de ese monumento.
Supongo que un sector especial de del destino de vuestro trabajo estará en los jóvenes, ¿no?
Lo que queremos mayormente es que nos impliquemos por ellos. Fíjese que la frase con la que se define la fundación, podemos decir como el logotipo de la fundación es hacer de vuestra propia vida una obra de arte, una obra maestra. O sea, es una frase que escribe Juan Pablo II en una carta que dedica a los artistas. Y pensamos que en una sociedad en la que se invierte por alumno al año más que en ningún momento de la historia en educación, lamentablemente, y no generalizo, sí, lamentablemente a veces tenemos alumnos que no tienen iniciativa, que no tienen creatividad, que no son proactivos, que no tienen incluso unas expectativas de vida, que simplemente, bueno, pues casi a veces, valga la expresión, pero van como arrastrando el alma, ¿no? Entonces pensamos que la mayor misión que nos toca a nosotros es sacar también esa pobreza, porque no es una pobreza material, pero sí es una pobreza humana, lamentablemente, en un mundo súper desarrollado.
Carlos María Fortes, gracias por habernos acercado hoy a las actividades de la Fundación Artocupa, por habérselo acercado a nuestros oyentes en este espejo. Gracias, hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias.
Gracias. Volvemos de nuevo al repaso de la actualidad informativa con Amparo Latre. Saludos de nuevo.
Hola de nuevo.
Comenzamos con noticias en el Vaticano. El Papa Francisco recibirá esta semana al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.
Se trata del tercer encuentro entre ambos y se producirá el jueves a mediodía. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La última vez que se encontraron fue en 2015 y estuvieron reunidos durante 50 minutos. Es muy probable que se aborde la situación en Ucrania y en Oriente Medio, donde Rusia ha adquirido un gran protagonismo, sobre todo en Siria. En esta ocasión, la visita de Putin se va a producir un día antes del encuentro de Francisco con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de todo su sínodo permanente. El Papa los ha convocado a Roma precisamente para hablar de la guerra en Ucrania, donde hace unos meses envió 16 millones de euros en ayuda humanitaria para la población que está atrapada en el fuego cruzado. Para Vladimir Putin será la sexta vez que visita el Vaticano. Se vio con Juan Pablo II en dos ocasiones, una con Benedicto XVI y esta será la tercera vez que se encuentre con el Papa Francisco. Según el arzobispo de Moscú, Monseñor Petsi, el encuentro es un signo de diálogo, pero antes de que llegue la invitación oficial para viajar a Moscú, se necesitará el consentimiento de la Iglesia Ortodoxa.
Gracias, Eva. Nos acercamos ahora hasta Londres, donde muchas personas se han pronunciado sobre la figura del cardenal Newman, que será canonizado el próximo 13 de octubre en la Basílica de San Pedro.
John Henry Newman se convirtió al catolicismo y su testimonio ha sido muy relevante para la Iglesia, de manera especial en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero.
John Henry Newman es la figura más importante de la Iglesia católica en el Reino Unido en los últimos dos siglos, pero también de la Iglesia anglicana. Es un tipo que cambia el siglo XIX. Es él quien abre la puerta de la sociedad a los católicos en un momento de controversia tal que ni siquiera tenían acceso al Parlamento. Y a la vez, la historia del siglo XIX de la Iglesia anglicana la escribe Newman. Es muy Benedicto XVI, es muy agustiniano y precursor desde Inglaterra del Concilio Vaticano II. Tanto que se dice de él que era una presencia ausente. Incluso Huxley, el autor de Un mundo feliz, se mira en Newman.
Gracias, Paloma. Y aquí en España, en Aragón, Cáritas ha presentado el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social.
Un trabajo que se fija en aspectos tan relevantes para la sociedad como la situación de las familias, la educación o la sanidad. En la presentación del informe ha estado Marta López de COPE Zaragoza.
227.000 personas están en situación de exclusión social en Aragón, el 17,4% de la población. Más de 100.000 sufre exclusión severa. Es algo que va más allá de la pobreza. Acumulan tantos problemas que no pueden tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Son datos del informe FOESA de Cáritas sobre vulnerabilidad. Su coordinador, Guillermo Fernández, asegura que el problema se cronifica.
La exclusión social se ha enquistado en la estructura social de Aragón. Es un grupo de personas para que el ascensor social de la movilidad no está funcionando y que no es capaz ni siquiera de subir a esa primera planta. Desde el 2013 al 2018 solo hemos conseguido rebajar en Aragón en 29.000 personas las que hay en el espacio de la exclusión social.
Tener empleo no es una garantía. La mitad de las personas excluidas trabajan. El 62% tiene problemas con la vivienda. El mayor riesgo se concentra en hogares con menores, monoparentales y familias numerosas.
Hasta ahí el capítulo informativo. Les contamos también que el recurso a supuestos contenciosos con la Iglesia es uno de los más manidos por el PSOE cuando el panorama político es confuso. Y un ejemplo lo tenemos en las afirmaciones de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, cuando anuncia a bombo y platillo una comisión para abordar cuestiones como la fiscalidad de la Iglesia. Una Iglesia que, por cierto, ha demostrado sobradamente su disposición al diálogo y su capacidad para el entendimiento con gobiernos de todos los colores. Y lo que es importante es que ese diálogo se produzca sobre bases claras, desde la confianza y la mutua lealtad, y no con un telón de fondo de amagos y chascarrillos. El día que termine esta etapa de interinidad y dispongamos de un gobierno constituido para afrontar una nueva legislatura, será el momento para que sus responsables planteen a la Iglesia el qué, el cómo y el cuándo de ese diálogo. Por cierto, la Iglesia se somete en materia de fiscalidad a las normas que rigen para entidades no lucrativas como fundaciones, ONGs y otras confesiones religiosas. Y naturalmente que se puede discutir y replantear el asunto, pero siempre siempre que no se plantee desde la sospecha y la confusión. Terminamos aquí el espejo.